קם בפרדס, נותני לי רגע שנייה, וואלק בלי שולם ברוגז, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, ב-500 שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לו, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל, ממש לא משנה.
Bienvenidos al episodio 6 de la segunda temporada de Goy Friendly. En esta oportunidad nos visita Major Payne, un tuitero aficionado a la estrategia militar y la historia de las guerras. Y lo invitamos para poder hablar de la relación de los judíos con el conflicto árabe-israelí. ¿De qué hablamos con él? Bueno, lo primero que apareció fue el nacimiento del ejército israelí, o Tzal, o las FDI. Y charlamos un poco de los grupos que convergen a la creación de ese ejército al momento de declararse la independencia del Estado y empezar a funcionar con un ejército que antes no existía. ¿De qué más hablamos, Apu?
Hablamos de cuándo empieza la Guerra de Liberación, que es como se conoce la Guerra de la Independencia de Israel, que va de 1948 al 49, cómo termina y por qué, y también qué desencadena la crisis de Suez, también conocida como la Guerra del Sinaí, de 1956 y 57. Y también cómo se termina resolviendo.
Bueno, una bomba este episodio, valga el chiste. Así que vamos para adelante.
Dale.
Buenas noches. Ahora sí, oficialmente arrancamos el episodio 6. Ya 6. Se nos está por acabar la temporada, la segunda temporada de Goy Friendly. Yo no sé a dónde nos va a llevar esto, Apu, pero esta oportunidad de hablar del tema de hoy es interesante que se dé justo en este contexto donde Emiratos Árabes Unidos e Israel firmaron la paz, y ayer a la noche, antes de irme a dormir, empiezo a leer que el Líbano decide que quizás es un buen momento para hablar de la paz, y hablar de la paz en Medio Oriente es un tema que nos toca como judíos. Cuando me enteré que había un conflicto en Medio Oriente, era muy chico, sucedió básicamente porque leía Mafalda. Calculo que como muchos de los Generación X hicieron lo mismo, o sea, pasaron por ese camino. Y hoy estaba googleando, pero me acordaba de una viñetita de Mafalda muy particular, donde Mafalda se peleaba, no me acuerdo, alguien se enojaba con Susanita porque le decía una barbaridad porque el hermano había vuelto de la colimba o algo por el estilo, y Mafalda le decía que qué estúpida, ¿qué haría ella en Israel donde las mujeres hacen el ejército? Y Susanita contesta, sería antisemita. Y ahí me enteré...
No me lo acordaba.
¿Eh? ¿No te lo acordabas?
No me lo acordaba ese.
No, yo me acuerdo.
Ese se me pasó.
Pero me acuerdo mucho de las viñetas de Mafalda sobre el conflicto entre árabes e israelíes eran. No se hablaba de Palestina en ese momento, porque bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba antes del conflicto de Palestina. Sí, eso, digamos, hoy nos corren un poco... los sionistas con el tema de Palestina, pero no siempre este problema fue Palestina. Tuvieron que pasar varias cosas para que sea, de hecho, el problema Palestina. Y me acordaba después, un par de años más adelante, también a los que somos de esa generación, nos iba a tocar hacer el servicio militar, como argentinos, y por la firma de Carlos Saúl Menem, quedamos... eximidos de por vida, y era algo raro también, porque como judíos sabíamos que si nos íbamos, como muchos de nuestra generación de los 90, a vivir Israel, nos iba a tocar tener que hacer el servicio militar obligatorio, 3 años para los varones, 2 años para las mujeres, incluso si te vas con cierta cantidad de años, me acuerdo mi tío se había ido con 40 y pico, no lo tuvo que hacer, pero mis primos, cuando llegaron a la edad de hacerlo, lo hicieron. Y siempre me quedó, y de hecho cuando hice Tapuz y me tocó hacer Tapuz es un viaje que se hacía hace unos cuantos años, después fue cambiando el nombre, es una experiencia para conocer el país, viajar un poco por todos lados, Y parte de esa experiencia tenía una semana no era instrucción militar, pero era pasar una semana en una base, despertarte temprano, que te caguen a pedos, y tener un poco, digamos, como una especie de teaser de lo que podía ser la
El servicio.
experiencia. Yo lo hice a los 17 años. Y entender que es un país que necesita un ejército y que es un ejército desde su concepción raro, porque es un ejército de defensa. En sus siglas es, o sea, Tzal significa Ejército de Defensa de Israel. No es un ejército expansivo, no es un ejército de ataque, digamos, no es de defensa, pero en los últimos años nos tocaba, como judíos fuera de Israel, estar en un lugar incómodo porque Tzal eran los asesinos, o por lo menos la izquierda bien pensante, que siempre le gusta estar en el lugar del dedo índice señalando el mal, nos acusaba de una afiliación, que la única forma de salirnos de ahí era decir que no éramos sionistas. Entonces estábamos perdonados, ¿sí? Pero si sos sionista, entonces estás con Tzal, que son los asesinos de los palestinos, y todo esto que venimos charlando hace un tiempo, que no fue siempre así. De hecho, Israel nace en el 48 y no tenía ejército. O sea, nace con un ejército, lo cual es bastante raro, es muy difícil imaginarse eso.
Sí.
Le levantás la palanca a un país y ¡pum! Tenés un país ejército.
Polémico, polémico eso.
Por lo menos.
Ahora
Bueno, más
vamos a ver
polémico.
por qué.
Vamos a discutir. Apu, vos no hiciste el servicio militar, vos también estuviste exento, pero tenés otra vivencia quizás, o otra sensación con respecto a esta cosa que está como judío, está ahí. Digo, no sé si te llegás a poner una remera de Tzal como yo, que hice las paces y me la puedo poner sin culpa, pero ¿qué te genera saber que de alguna manera hay un proxy ahí jugando en tu identidad judía con el ejército del país que eventualmente te puede recibir, si así lo quisieras, a vos o a tus hijos?
¿Qué me genera? Primero, a mí el tema me interesa mucho y quiero que aprovechemos que está nuestro invitado, el mayor Payne, que es especialista en defensa en general, para desasnarnos, pero tres cosas. Primero, comentario de si es el conflicto árabe-israelí o el palestino-israelí. Bueno, el framing lo es todo. Yo creo que si fuera un conflicto palestino-israelí ya se hubiera resuelto hace mucho por asimetría de fuerzas. La verdad, es mucho más grande el escenario. Por lo tanto, creo que lo correcto es decir el conflicto árabe-israelí. Después, yo estaba trabajando en Malasia, en el año 2006, me fui a Singapur. Singapur es una ciudad-estado pequeñísima. Pequeñísima. Está rodeado por grandes países, estados. Y en un shopping vi que estaban reclutando para el ejército. Me quedé mirando cómo hablaban, cómo planteaban, y me puse a hablar con los reclutadores. Y la visión que tenían era, me sonaba extrañamente similar a algo que yo conocía. Decían: somos un estado minúsculo, no tenemos profundidad estratégica, necesitamos un ejército profesional de primera línea, con un despliegue rápido y sobre todo que nuestros potenciales enemigos sepan que si nos atacan nosotros los vamos a destruir. Y después averigüé y sí, mi intuición era correcta, tenían asesoramiento israelí. Ahora vamos a ver cómo se conforma esa visión. Ahora, el mayor, que es el que sabe de estas cosas, nos va a contar cómo se conforma esa visión y por qué. Pero antes que eso, quería leer un párrafo, no, dos párrafos de un libro de Elie Wiesel. Transcurridos los 3 días, un nuevo decreto. Cada judío debía llevar la estrella amarilla. Los notables de la comunidad vinieron a ver a mi padre, que tenía relaciones en las altas esferas de la policía húngara, para preguntarle qué pensaba de la situación. Pero ya se proclamaban nuevos edictos. Ya no teníamos derecho a entrar en los restaurantes, en los cafés, a viajar en tren, a ir a la sinagoga, a salir a la calle después de las 18 horas. Después fue el gueto. Otro párrafo del mismo libro. el libro es La Noche. Por la tarde nos pusieron en fila. Tres prisioneros trajeron una mesa e instrumentos médicos. Con la manga del brazo izquierdo levantada, cada uno debía pasar delante de la mesa. Los tres antiguos, agujas en mano, nos grabaron un número en el brazo izquierdo. Yo me convertí en A-7713. En adelante no tendría otro nombre. Esto lo escribe Elie Wiesel, que estuvo en Auschwitz. Y esto lo traigo a colación porque este es el motivo, o un resumen de los motivos. No empieza tampoco en el Holocausto o Shoah. La persecución de los judíos viene mucho antes, pero esto es un buen resumen de por qué es importante tener un Estado judío con soberanía y no un Estado binacional, bueno, todo de todo. No, tiene que haber un Estado judío con soberanía judía, en mi opinión, y eso implica también el control de la defensa. Y también el tema de la Shoah está muy presente en el ethos de la FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, del Tzal, como conté en otro capítulo anterior, y me estoy gastando todos los cartuchos y agotando el tiempo, pero pido perdón.
No hay problema.
Los aviones de guerra israelí, cada aniversario de la liberación de Auschwitz, los son F-15.
15 o 16, usan de los dos modelos.
Sobrevuelan Auschwitz, como diciendo, esto no va a volver a pasar porque acá estamos.
También. Fuerte. También tenías, yo no sé si lo siguen haciendo, pero en una época, antes que nada, hola a todo el mundo, en una época creo que los, cuando hacían la graduación del servicio militar o un acto de cierre, iban a Masada, sí. ¿Sí? Hacían toda una ceremonia de Masada no volverá a caer. Uh-huh. Masada había sido una de las fortalezas de la comunidad judía en las revueltas contra los romanos, hasta creo que hubo una miniserie hasta hace unos años.
Terminan todos suicidándose. Primero sortean, eligen quiénes van a ser los últimos que maten a todos.
Todos los demás.
Y cada uno mata. Es terrible la historia de Masada, pero sí, Masada, Altipol Shuv, no volverá a caer. Uh-huh. ¿Por qué? Y eso también es parte del ethos de este Estado moderno, viejo, que es el Estado de Israel, que toma cosas muy recientes y cosas muy antiguas, que se nutre de esas tradiciones y de esas historias que algunas venimos hablando en este Zoom o podcast. ¿Qué es lo que hace mayor a las fuerzas de defensa de Israel diferentes? ¿O cómo las compararías, por ejemplo, con las argentinas?
Bueno, antes que nada les quiero agradecer a Pasante y a Apu por la oportunidad. No sé si hubo algún otro, pero creo que este ha sido un Goy friendly, más friendly de lo habitual, porque, full disclosure acá, yo soy Goy. No soy de la comunidad, solamente soy un loco de la guerra que tiene, digamos, que este es uno de los temas que le suele caer.
Lo de loco de la guerra es literal, ¿no? Sí.
Literal.
literal, absolutamente literal. Digamos, un tanto enfermizo, digamos. Si no me han pedido el divorcio hasta ahora por las visitas a museos militares cuando vamos de viaje, es un milagro, mi señora es una santa.
Para los que no te siguen en Twitter, es arroba mayor bpain, después lo vamos a compartir. Y podés compartir muchísima información de lo que podríamos llamar el arte de la guerra. La realidad argentina también tiene como esa cosa que nos inoculó el progresismo de que lo militar está todo mal. Digo, para mí es una dimensión más de la experiencia del ser humano.
Hacia la realidad humana. Es un lado feo de la dimensión humana, pero bueno, el extremo de la conflictividad humana, de algo tan básico como tenés una discusión con alguien que se va a lo violento, ese es un extremo, y el otro extremo es dos países agarrándose a los bifes por un cacho de territorio. Digamos, es parte de la experiencia humana y, bueno, Platón decía que los únicos que vieron el final de la guerra son los muertos, pero de alguna manera va a seguir andando. Fuera de toda esa introducción, quería apuntar un poco a eso de cómo es que surge, porque tiene mucho que ver con el ethos, la estructura. Si ustedes agarran, por ejemplo, el escudo del ejército argentino, tiene una leyenda, tiene una frase ahí en el escudo que dice: ejército argentino nació con la patria en mayo de 1810. Esto refleja que el ejército nuestro fue creado por un decreto de la primera junta el 29 de mayo, 4 días después de la revolución, Y ese es el día que hoy todavía se sigue conmemorando como Día del Ejército. Ahora bien, una cosa es crear un ejército, es decir, por un decreto, a partir de ahora tenemos un ejército nacional, pero el decreto, digamos, ¿sobre qué bases lo vas estableciendo? En el caso argentino lo estableciste sobre unidades de, digamos, milicias de criollos, como los patricios, los arribeños, los todos los que estudiamos en el colegio, algunos de militares españoles que se plegaban, criollos que servían en España y venían, como San Martín, por ejemplo, y muchos que le ponían más voluntarismo o más fervor ideológico que conocimiento militar. En el caso israelí, tuviste una situación similar y a la vez bastante diferente. Tuviste la declaración de independencia, que fue 15 de mayo, fue 14-15, siempre se me confunde ahí las fechas, del 48, y a los 13 días, el 28 de mayo, sale, digamos, un decreto del gobierno provisional creando las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI. Pero de nuevo, es un ejército que se crea en ese momento, pero que tenía ya unas bases, había una materia prima sobre la cual ir creándolo. La principal, que es, digamos, una de las cosas que a mí me... Y es todo parte de una de las cosas que me llaman mucho la atención cuando estudio todo el tema de cómo fue surgiendo el Estado de Israel, es el hecho de que vos tenías ahí en la comunidad judía viviendo en Palestina, tenías un montón de instituciones que eran casi instituciones protoestatales, eran instituciones de la comunidad que le tirabas un poco de agua y se convertían después en instituciones del Estado. Tenías la agencia judía como un poder ejecutivo que estaba ahí preexistente, tenías el Histadrut, que la CGT, la CGT israelí, que te administraba al mismo tiempo el sistema de salud, los bancos, y tenías una organización paramilitar que existía en la comunidad, una organización, digamos, de vigilancia y de defensa, que era la Haganá. ¿Lo pronuncié bien?
Haganá.
Haganá, la Haganá. Esa era una de las dudas que estaba teniendo.
Haganá en hebreo significa defensa, literalmente.
Exactamente. Era, digamos, una organización paramilitar, comunitaria, una especie de, a cierto punto, una especie de cruza entre Prosegur y la Barra Brava de Atlanta, más o menos, hasta cierto punto, que tenía como propósito asegurar, digamos, las propiedades, la vida y los asentamientos de la comunidad en ese lugar.
Yo en la primaria, y también tuve parte de mi progresismo reaccionario contra lo que me habían enseñado en la primaria, es que los judíos que se habían asentado en el uh-huh. mandato... Sí. Se tenían que defender de los árabes, que eran los que realmente tenían de los fierros ahí. Y estas orgas paramilitares, de alguna manera, funcionaban como una especie de policía, si querés, para aguantarles un poquito o de marcarles el límite. Pero en los hechos, me viene bien esto que estamos haciendo en la cronología. En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, no es mucho tiempo para armar Barra Brava, organizada, judía. O sea, quien trata con judíos sabe que no somos... no tenemos materia prima fisiológica para barra bravismo. No nos gusta pelear, nos gusta la vida intelectual, nos gusta la música, comer bien. Yo digo, es muy poco tiempo entre que se liberan los campos de exterminio, más allá que, de nuevo, había gente viviendo y había instituciones que, como decía vos, necesitaba subir la palanca y se convertían en una especie de país, en un contexto donde además las potencias estaban retirando de las colonias.
Especialmente los británicos, que ya no querían saber nada más con el mandato.
Y ahí es donde decís, bueno, pero ¿cómo organizás, cómo administrás la fuerza de seguridad?
Exactamente. Y especialmente porque, una diferencia con el caso argentino, vos acá antes de 1810... Especialmente después de las invasiones inglesas, digamos, el virreinato dejaba que hubiera, digamos, unidades militares de criollos. Los británicos no dejaban que pasara eso en el mandato. De hecho, creo que estaba ilegalizada la tenencia de armas. Así que todo lo que tenía la Haganá y los otros, porque encima había otras organizaciones así paramilitares, un poco más extremistas, era bien clandestino. La Haganá la habían creado, si mal no recuerdo, en la década del 20, pero existía así como una cosa más de vigilancia. Pero así, después de la guerra, cuando empieza a subir, digamos, más inmigración, cuando empieza a calentarse la temperatura, es cuando empieza a volverse más, más paramilitar, más organizada, tenía un nivel de organización que ya era bastante, bastante importante para un grupo de la época. Tenías una élite, eran los tipos que combatían a tiempo completo, que eran los de, se llamaban ellos las compañías de asalto, la Palmaj, que eran los profesión, Apu.
Para los que visitan Israel, el sí. Museo del Palmaj, que es sí. Estas fuerzas de choque sí. especialistas, es espectacular. Es un museo que es un nuevo modelo de museología, sí. donde es muy interactivo. No es que vos vas y ves la medallita que tenía, no, sí. te va llevando a través de la historia, realmente
interactivo. ¿Te dejan usar explosivos y eso, no?
Todavía no.
Este chiste igual lo vamos a abordar, porque parte de las acusaciones que hace la izquierda dice que el terrorismo en Medio Oriente lo inauguramos los judíos o los sionistas, que viene de la mano de... No recuerdo si era de Palmaj o de Irgun, cuál de las dos organizaciones.
Irgun.
Irgun.
¿Tenías?
Te dejo contarlo vos, porque yo la verdad lo tengo muy desordenado en la cabeza.
Está bien, no hay problema. Tenías la Palmaj, que eran los tipos más profesionales, los que habían hecho a lo mejor un servicio militar con los británicos. Gente que, por ejemplo, tenía la rama que hacía la seguridad de los barcos que traían inmigrantes, la Paliam, digamos, la compañía marítima, la llamaban ellos, que en el futuro iba a ser la armada israelí. Después tenían los combatientes más o menos medio de reserva, que servían para hacer bulto en alguna operación, y finalmente tenían los que a lo mejor no te caminaban 10 cuadras sin jadear, pero te podían sostener un fusil y hacer la vigilancia en un kibutz o en una comunidad. Y sobre esa base, sobre esa organización que era medio un ejército a medio cocinar, fue que, por simple peso de números, digamos, creo que la población de judía pre-independencia eran algo así como 600.000 habitantes, más o menos, y la Haganá eran 20.000 combatientes. Así que calculá que como proporción de la población era bastante grande. Después tenías otros grupos también, que esos estaban un poquito más pirados ideológicamente. Tenías el Irgun, que eran los que sí les cabía más la acusación de ser, digamos, grupos terroristas. Y después tenías los que estaban ya más completamente corridos a cualquier otro lado, que era el Lehi, o Lehi, no sé si la pronunciación Lehi. Es Lehi, los luchadores por la libertad de Israel, que esos, mientras leía un poco cuando... Encuentro, los tipos habían querido hasta tratar, eran tan antibritánicos que habían querido hacer un pacto con Hitler directamente.
Una mierda.
No, digamos, esto tenía una lógica bastante perversa lo que pensaban los tipos. Decían, nosotros combatimos a los británicos en el mandato de Palestina. Hitler combate a los británicos en Europa. Hitler quiere sacar a los judíos de Europa, esto es pre-decisión de ir a fondo con los campos de exterminio, nosotros queremos que los judíos vengan al mandato. Pensaban ellos como que había una coexistencia de intereses. Después eso se pinchó absolutamente.
Sí, indirectamente tenían alineados los intereses. Sí. Una cosa que vos comentaste del tema de la inmigración, que una organización que llevaba, es importante entender que desde los años 30, la inmigración legal a la tierra del mandato británico de Palestina estaba cerrada, se llamaba la política del libro blanco, estaba muy limitada, entonces la emigración de Europa para salvar a los judíos que ya estaban empezando a ser perseguidos desde la Kristallnacht en el 32 y llevarlos ilegalmente a Israel era realmente operaciones clandestinas a como diera lugar.
No, sí. De hecho, muchos de esos tipos que planificaban las operaciones de emigración son los que después iban a terminar constituyendo el Mossad. O sea, tu jefe pasante, en este caso.
Claro.
Constituís 13 días después de la independencia, firmás el decreto, Ben Gurión firma el decreto de establecimiento de las Fuerzas de Defensa de Israel como único ejército nacional, pero tenías que hacerlo a partir de por lo menos tres organizaciones armadas que tampoco se llevaban bien entre sí. Había habido una temporada previa donde la gente de la Haganá había entrado en medio de una temporada de cacería contra los del Irgun, del lado de los británicos. Había también cruces políticos, porque digamos, la Haganá estaba más o menos dentro de la línea principal de la comunidad, que podríamos decir que en ese momento era más centro-izquierda, tirada más hacia la izquierda extrema, y el Irgún estaba centro-derecha para la derecha, y el Lehi estaba en su delirio ideológico total. Y no fue nada fácil. De hecho, tuvieron algunos incidentes en el medio donde fueron a los cañonazos entre sí. Creo que lo hablábamos con vos, Apu, la otra vuelta, el incidente de la Altalena, donde el Ejército Nacional se peleó contra uno de estos grupos por ver quién se quedaba con un cargamento de armas que estaba llegando en un barco, y el barco terminó cañoneado a la vista de todo el mundo en la costanera de Tel Aviv.
No sé si no fue en medio de la Guerra de la Independencia.
En medio de la Guerra de Independencia, sí.
Cuando lo que no abundaban precisamente eran armas. Eso es, sí, es importante entender, que cuando Ben Gurión, el primer ministro y el padre fundador del Estado, arma la estrategia o piensa el país, el monopolio estatal de la fuerza
es irrenunciable.
Era irrenunciable, entonces prefirieron hundir un barco, mataron también
15, 20,
un barco con armas, pero lo importante era que el nuevo Estado naciente tuviera el monopolio de la fuerza.
Eso es fundamental.
Mencionaron casi sin sin pensarlo mucho, pero dijeron la guerra de la independencia. Sí. Estamos hablando que se firmó la independencia y en el mismo momento hay una guerra. Vamos a ponerlos en contexto. Si todos tienen un mapa mental de lo que es Medio Oriente en la cabeza, ahí Mayor va a compartir uno, va a estar en link. Pero tenemos sobre la costa del Mediterráneo, digamos, donde termina el Mediterráneo, Israel. Para abajo, Egipto, para arriba, Líbano. Arriba, a la derecha, Siria. A la derecha, Jordania. Jordania, Israel y Egipto comparten un bracito de un mar muy lindo, bueno, seguramente aparecerá. Y más allá de Jordania tenemos a Arabia Saudita.
Sí, más o menos, por ahí abajo de Jordania, sin llegar a bordear con Israel, tenés...
Bueno, ahí empieza lo que se llama la Península Arabia, que hay gente que tampoco le gustaba mucho la idea de que existe un Estado... O sea, más allá de los limítrofes directos, que no querían saber nada, tenés un segundo cinturón de vecinos que menos todavía, que incluyen Arabia Saudita, Irak e Irán. Sí. Y después lo que serían las pequeñas escisiones de los estados, de las monarquías en realidad, Kuwait, todo lo que después fue digamos, como provincias. Emiratos, exacto. Son todo lo que se va como desgajando a medida que van apareciendo herederos de las coronas originales de esos reinados. Y ahí tenemos entonces, se firma la independencia, tenemos un ejército. ¿Pero por qué tenemos un ejército? Porque en el momento donde se firma la independencia se declara la guerra, donde los 5 vecinos, más otros 2...
Más otros que estaban ahí afuera, que Irak y Arabia Saudita,
dicen, los vamos a empujar al mar. Esa es la frase literal.
Esa era la frase.
Frase literal, corríjame si estoy delirando. Pero que se transmitía por radio, y que es también parte del folclore de por qué no había palestinos en ese momento. O sea, eran todos árabes, muchos se fueron, siguiendo un poco lo que los punteros les decían, corrámonos de acá, porque van a arrasar con una topadora y los van a empujar literalmente al mar. Así empieza la primera guerra. ¿Cómo sale esa guerra, Mayor?
¿Cómo sale esa guerra?
7-1 no es un buen número.
Nunca es un buen número. O sea, ya antes incluso de la independencia ya estaban a los tiros literal ahí en la región. Desde un año antes, o sea, la independencia es 15 de mayo del 48, ya desde noviembre del 47 ya estaban a los tiros cuando fue que se había anunciado el plan de establecer, digamos, el plan de partición. La idea de convertir todo lo que era la Palestina administrada por los británicos en un Estado árabe, un Estado judío, y Jerusalén como ciudad independiente. Ya desde ese momento ya estaban a los tiros en la zona. Los británicos, que lo único que querían era irse, medio que no le daban pelota a la cuestión y dejaban que se mataran entre ellos. ¿Cómo fue que termina? Porque esa es una de las cosas, digamos, fascinantes del tema. Vos tenés un país a medio cocinar, totalmente rodeado por estados hostiles, que tampoco tenía mucha contigüidad, porque ahí vemos un mapa prolijo, vemos un mapa más o menos medio prolijo, pero el 48 era a lo mejor 3 o 4 asentamientos judíos rodeados de asentamientos árabes separados de otras ciudades judías. Otras. Era una cosa, digamos, completamente disconexa. ¿Cómo mierda, perdón por el término, cómo mierda hace para sobrevivir a eso? ¿Cómo sobrevivís a una cosa así? Uno de los principales factores que hizo que sobreviviera fue eso que veníamos hablando, de que ya había un montón de instituciones comunitarias que, digamos, le echabas un chorrito de agua y podían empezar a hacerse cargo de la independencia. Vos en la comunidad, digamos, árabe-palestina de ese momento, vos no tenías absolutamente nada parecido. De hecho, no existía, un poco lo que venía hablando, no existía, digamos, la identidad corporativa del árabe-palestino. Eran árabes que vivían en la zona, que habían tenido algunas instituciones propias, pero las habían ido perdiendo durante sus propias campañas de protesta contra los británicos, pero en el 48, digamos, vos no tenías un equivalente de la Haganá en la comunidad árabe, no tenías ni siquiera un órgano representativo, era gente que vivía ahí con una comunidad, digamos, con una identidad religiosa, pero se sentían árabes, pero no es que se sintieran en ese momento palestinos. Y cuando empiezan los tiros, los que tenían un poco de recursos, un poco de plata, digamos, la clase media, media alta, alta árabe de ahí, lo primero que hace es agarrar las valijas y se va. Se las pican ellos solos. Después, cuando empiezan justamente eso que... Cuando empiezan los tiros, el árabe clase media baja, campesino, que ve a sus vecinos de plata huyendo, dice... También me rajo, también escapo, también salgo de acá. Y se combina con el bombardeo, digamos, de la radio, de la prensa árabe, que le decían, por un lado le decían, váyanse para que podamos tener mano libre para que cuando vengan nuestros ejércitos los echemos al mar a los judíos. Y por el otro lado les venían batiendo el parche con los rumores de matanzas, de ataques. Había tenido algunos incidentes, Deir Yassin, que es uno que les gusta, que suelen mencionar mucho los árabes ahí en el 48, que eran justamente gente del Irgún, que se había ido de mambo con una aldea árabe. Cuando pasa eso, es un mal golpe, o sea, es un desastre propagandístico para Israel, pero a la larga es un peor desastre para los árabes, porque lo impulsan tanto, propagandísticamente, que la propia gente de la comunidad árabe que estaba ahí empieza a rajar. Hay un incidente, digamos, en ese momento creo que era Haifa, me parece que era la principal ciudad árabe que había en el 48, donde cuando empiezan
Haifa, perdón, para ubicarlos en el mapa, sí. Es una ciudad costera, un puerto muy, muy, muy grande, tirando al norte arriba de Tel Aviv. Tel Aviv, le diría casi a mitad de altura... Es como está en el medio del Mediterráneo, un poquitín más arriba. Haifa está todavía un poco más arriba. Es un puerto muy grande.
Cuando empiezan los incidentes, y empieza, digamos, la pelea llega ahí, los británicos que todavía estaban, me hacen una reunión, digamos, con las autoridades, con los representantes judíos y de la comunidad árabe, y dicen, bueno, ¿qué hacemos para mantener, digamos, el orden acá adentro? Y los de la comunidad árabe dicen, 48 horas y nos vamos. El general británico que estaba ahí se agarra la cabeza, pero ustedes están totalmente locos, van a abandonar la ciudad. Sí, sí, nos vamos. Denos comida, denos lo que necesitamos, nos vamos todos. Era una cosa que terminó generando esa clase de abandono de la población, aparte de las barbaridades que suelen pasar en toda guerra. Eso desde el lado, digamos, comunitario árabe, digamos, de la comunidad árabe que vive ahí.
Ah, perdón. Ahí... Que la gente en un estado de guerra abandone las casas es lo más común. Por ejemplo, en la guerra del 2006, la segunda guerra del Líbano, todo el norte de Israel se vació. Y si el Líbano, Siria, hubiera ocupado, hubiera ganado la guerra, hubiera ocupado ese territorio, no hubieran podido volver. Lo más común es cuando hay una guerra... vos te vayas, los civiles se vayan. A lo que ayudó también lo que vos contabas de la propaganda árabe, diciendo vienen estos sanguinarios, ayudó, pero también hubo casos, bastantes, como Abu Ghosh, que es un pueblo en las afueras de Jerusalén, vuelo árabe, que yo siempre voy a comprar la comida tradicional de allá, el mejor lugar para comprar la baklava y todas esas cosas. En Abu Ghosh, los tipos dijeron, los árabes dijeron, nosotros no nos vamos a meter en la guerra, está todo bien, no vamos a intervenir, y los tipos se quedaron ahí. Y hoy es una aldea árabe en el medio del camino entre Jerusalén y la costa.
Pero en el caso de Haifa había habido, digamos, negociaciones, había habido como un acuerdo en donde, digamos, las fuerzas de la Haganá, digamos, las fuerzas judías decían, bueno, nosotros no vamos a entrar a los tiros, vamos a negociar una rendición de la ciudad como para que pueda salvarse todo, no hay necesidad de pelearnos por la ciudad, nadie tiene que perder nada acá, los británicos medio ofrecían sus garantías y los árabes dijeron, no vamos, nosotros no vamos, y le generaron un quilombo humanitario porque eran 30, 40 mil habitantes que de golpe abandonaban la ciudad y se iban. Eso, digamos, desde el lado comunitario. ¿Qué fue lo que falló?
Una cosa, se iban y, sí. y se iban, con, digamos, se desplazaban territorialmente como escribía Apu y sí. adquieren lo que hoy se define como uh-huh. como estatus de refugiado. ¿Sí?
Sí.
En ese sentido, digamos, los refugiados empiezan ahí.
Los refugiados arrancan ahí. Y después del lado, eso del lado interno, si se quiere. Y del lado externo, digamos, vos tenías siete países que le declaraban la guerra. ¿Cómo puede ser que siete países pierdan contra esto? Y la realidad es que ninguno de esos, o sea, esos siete países no estaban de acuerdo en lo que querían, de fondo. Para muchos de esos países, por ejemplo, Siria o Líbano, el tema de meterse en esa guerra era el clásico recurso de tenemos quilombo en casa, hagamos problemas fuera para distraer. Exacerbaban un poco la situación como para distraer la situación y se metían, bueno, vamos a entrar a hacer algunos, vamos a entrar a tirar algunos tiros, total esto va a salir rápido.
Son países que también nacieron más o menos para la misma sí. época, porque cuando se retira el mandato británico, esa zona que se llamaba el Levante, bajo control uh-huh. francés, también no, los franceses se retiran de ahí, como se retiran del sudeste asiático, o sea, se repliegan todas las potencias de todo el planeta, más o menos, y ellos también tenían sus propias luchas internas.
Absolutamente, aparte no tenían, digamos, sus propios ejércitos estaban en ese momento en una transición de ser a lo mejor una gendarmería glorificada a ser un ejército nacional. No fue mucho lo que hicieron por ese lado. Después estaban los que tenían objetivos completamente diferentes. El rey de lo que en ese momento era Transjordania y hoy en día es Jordania, Abdullah, era un tipo que tenía, digamos, una cierta ambición de... quería tener su propio imperio árabe, digamos. Ese era el que tenía más en serio la idea de ocupar todo el territorio del mandato, poner a la comunidad judía bajo su protección y etcétera, pero ese era el que era, digamos, el que tenía más ambiciones territoriales. Después Egipto, los egipcios, digamos, del punto de vista geopolítico, lo que no querían era que les apareciera un estado ahí en el medio, como Israel, que los separara territorialmente del resto del mundo árabe. O sea, no querían tener que pasar que sus comunicaciones terrestres con el resto del mundo árabe tuvieran que pasar a través de un Estado que no era árabe. Esa era, digamos, la preocupación geopolítica que tenían ellos. Entonces, como ninguno de los cinco países tenía, más allá de lo declamativo de empujar al mar, ninguno de los cinco tenía, digamos, objetivos de política real que coincidieran, nunca hicieron mucho esfuerzo para coordinar nada, o sea, no compartían inteligencia entre ellos, no intentaban hacer algo tan obvio como, por ejemplo, decir que Siria llamara a Jordania y dijera, estoy a punto de atacar por el norte, ¿me podés hacer la gamba de atacar en ese momento, así los distraemos? No hacían ni siquiera nada de eso. Así que eran... la guerra de independencia era un montón de acciones ahí en el terreno, donde Israel, la CFDI y las fuerzas de defensa peleaban contra... Hay una muy buena metáfora para eso. Hay una escena de Game of Thrones donde hacen la pregunta, ¿qué es más grande? ¿Cuál es el número más grande? ¿Uno o cinco? Entonces la respuesta obvia es cinco. Bueno, uno, puño cerrado, cinco, los dedos todos separados. Lo mismo se aplicaba a este caso. Tenías de un lado un bando que sabía lo que quería, sobrevivir, y del otro lado, cinco ejércitos diferentes, más la comunidad palestina, más los voluntarios árabes que venían, que cada uno estaba haciendo su propia guerra.
Además, ¿sí? como vos dijiste, estaban luchando los judíos estaban luchando por sobrevivir porque realmente no tenían a dónde ir. No, no podían, bueno, nos vamos, ¿a dónde vamos? A Alemania. Y eso, hubo refugiados que venían del Holocausto, sobrevivientes de la Shoah, y les daban un fusil y salían a una mínima instrucción y salían a pelear y morían ahí. Ese era el nivel de... Era un gato encerrado. Es como cuando vos querés pelearte contra un gato, tratá de no encerrarlo porque va a luchar con todas tus fuerzas. Sí. En cambio, en el terreno, digo, no a nivel de intercambio de información entre oficiales, los egipcios querían volver a su casa. Su casa en el Cairo, a tomar un té mirando las pirámides de Gizeh.
Ahí claro. Jonathan había marcado que eras una pregunta.
Sí, quería preguntar, que si bien entiendo esto de que quizás todos los enemigos de Israel en este momento estaban como muy desorganizados para pelear y todo, entiendo, digamos, que el ejército de Israel se estaba formando en ese momento, y la pregunta va en cómo de un saque, de un día para el otro, si bien Abu ahí dijo un poco esto de, era, bueno, tomaba un rifle y andaba a pelear, supongo, la verdad que nunca estudié mucho, que había cierto grado de preparación militar o cierto, también tema de armamento, ¿dónde conseguís el armamento? Por ahí estas organizaciones que decías tendrían algo, pero para un ejército un poco más a gran escala, ¿de dónde sale esa cantidad de armamento o estar más preparado militarmente?
Excelente pregunta, porque también es fascinante. Vos ponete, digamos, en la época, año 48, hacía 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero y sobre todo Europa era un desarmadero de armamento impresionante. Pero no era que ni siquiera tenías que ir a comprarle a países. Hubo algunos casos donde, por ejemplo, Israel le compró una cantidad enorme de equipamiento militar a Checoslovaquia, que, como una nota irónica, mucho del armamento checoslovaco era ex-armamento nazi. Los primeros aviones de la Fuerza Aérea Israelí, los primeros aviones de combate, eran Messerschmitt 109, que tenían la esvástica tachada prácticamente.
Eran de la Luftwaffe.
Eran ex de la Luftwaffe, exactamente. Era todo material de rezago que había quedado en Checoslovaquia después de la rendición, y los checoslovacos se lo querían sacar de encima, se lo vendemos a precio chatarra, y lo volaban por ahí, lo volaban y lo llevaban por ahí. Se compraba armas de cualquier lado. Por ejemplo, muchos de los aviones los compraban en desarmaderos, hacían planes de vuelo truchos, que todos terminaban cerca de Tel Aviv, los iban volando como podían, o a lo mejor compraban 250 aviones de rezago chatarra en un desarmadero británico, y con esos 250, con las partes que sacabas, a lo mejor armabas 25 o 30 que volaban, y los llevabas para Israel, y con eso te armabas una fuerza aérea. Comprabas, a lo mejor, se enteraba alguien, hay 5 o 6 bombarderos, ¿no?, en Estados Unidos que están en el desarmadero, listo, los armamos, los llevamos para allá. Se compraba armas por cualquier lado. Ni siquiera necesitabas mucho, ¿cómo se dice?, mucha intervención oficial por la cantidad de cosas que quedaban en el medio. También tenías muchos interesados. Había algunos de los militares profesionales que iban peleando ahí para el lado israelí. En muchos casos eran oficiales o suboficiales judíos que servían en militares norteamericanos o británicos o franceses, que cuando se crea el Estado piden la baja, van y ofrecen sus servicios. Medio como hizo San Martín acá. Muchos otros eran gente que pensaba, me pagan un poco más, hago un poco de acción, ¿cuál es la alternativa que tengo? ¿Me quedo en casa desocupado? Gente que eran literalmente mercenarios, si se quiere, y que entraban a ofrecer sus servicios y pelear. Por ejemplo, la primera brigada de tanques que tuvo el ejército israelí tenía un escuadrón de tanques que eran todos tripulantes británicos y otro que eran todos rusos. Ninguno hablaba hebreo, no coordinaban nada, pero digamos, todos entraban. Muchos entraban porque querían un poquito de acción. A lo mejor eran gente que había tomado algo de acción en la guerra y su alternativa era quedarse en casa con desempleo. Entonces, se compraba todo por izquierda, por cualquier lado, por donde viniera. Los primeros barcos de guerra de la Armada eran barcos que estaban para desguace y los llevaron Dios sabe cómo. Le pusieron algunos cañones. Era toda una cosa así como de improvisación que se la terminó haciendo funcionar. Y esa es una de las cosas que eran, digamos, realmente fascinantes, también por otra causa, que es una cosa que creo que vos mencionabas bastante, que no había tradición militar propia, digamos, de la comunidad judía. Si vos agarrás pre-48, el único antecedente previo de un conflicto armado donde uno de los bandos fuera identificado con la comunidad judía había sido la revuelta del gueto de Varsovia en el 43. Y antes de eso tenías que ir a las revueltas contra los romanos en el siglo II.
Hubo una legión judía en la Primera Guerra.
Y también en la Segunda. Una brigada judía en la Segunda. Pero esos eran, digamos, voluntarios judíos organizados que peleaban para el lado británico. O sea,
como peleaban... los argentinos que se fueron a volar a la RAF.
Exactamente, como los nuestros que fueron a...
Hay algo a volar que, los... que por ahí se pasó por alto. Parte del típico argumento antisionista, perdón que se redundante, es que Israel es como la cabecera de playa del Imperio Americano en Medio Oriente. Cuando en el 48 se firma la independencia y se declara la guerra, Estados Unidos no movió un dedo. Fue Francia y fue Inglaterra quienes bancaron en la primera, en la siguiente guerra, y recién... en un momento que vamos a hablar en un ratito, se da vuelta ese apoyo y Europa le da la espalda a Israel y Estados Unidos empieza a respaldarlo a mediados de los 60, 70. Antes no. Entonces, toda esta cosa, digamos, los mitos fundacionales del antisionismo están también estilizados al límite de falsear datos, porque Israel y esta guerra nacen sin el apoyo de Estados Unidos. Y recién es cuando se empieza a disputar el canal de Suez, que ahora te voy a dejar a vos que lo cuentes un poquito más, pero digo, esta primera guerra del 48, 7 contra 1, los hacen pelota, digamos. Por descoordinación, pierden, se va cada uno a su casa, ¿cuántos años de paz tenemos después?
Paz relativa, digamos, paz relativa, queriendo decir, sin ejércitos que se choquen en el terreno, hasta el 56, 8 años. Después tenés la guerra de Suez, la guerra del canal de Suez, que fue, digamos... Fue un... Vamos a ser honestos ahí, Israel se asoció con Reino Unido y con Francia para hacerle un poco de bullying a los egipcios. Egipto había nacionalizado el canal de Suez en el 52, los británicos y los franceses querían devolvérselo de alguna manera, devolverle, digamos, los favores, y los israelíes estaban podridos en ese momento de que Egipto bancara campañas de lo que se llamaban los fedayines, digamos... Gente que entraba de noche, que cruzaba, por ejemplo, desde Gaza o desde el Sinaí, y a lo mejor se acercaban a algún kibutz a mitad de la noche y entraban a degollar a lo que podían. Era, digamos, una campaña terrorista.
Los pongo también en el mapa. La Franja de Gaza está en el límite sur, sobre el Mediterráneo, y es como una especie de territorio muy chico pegado a la frontera con Egipto. Frontera que está del lado de lo que llamaríamos Asia, ¿sí? Porque el otro lado del mar, ¿sí? Del otro lado del Sinaí, que es de Egipto, que en un momento lo van a perder, está, digamos, el Egipto africano, Sahara y todo eso. Pero, digamos, del otro lado del Mar Rojo está el Sinaí, y es bien árabe eso, o sea, árabe asiático. Y ese canal era estratégico porque por ahí pasaba el flujo de comercio, no sé si el más importante, pero era como casi la ruta de la seda del capitalismo del siglo XIX-XX, más o menos.
O sea, si vos querías comerciar por barco desde Europa hasta Asia, era el camino más corto. La otra alternativa era pegar toda la vuelta alrededor de África. Y hasta el 52, el canal de Suez era propiedad británica y francesa, que fueron los que lo habían construido. Le hacen una nacionalización medio a lo bestia, los egipcios, o Nasser en ese momento, que era expropiese, así bien chavista.
El perón egipcio.
Exactamente. Y los egipcios, y los británicos y los franceses querían recuperarlo de alguna manera. Entonces llegan a una especie de acuerdo con Israel, donde Israel quería devolverle de alguna manera favores a los egipcios por cómo bancaban esta campaña de terrorismo, por un, digamos, había un legítimo motivo de seguridad en ese caso. Entonces lo que acordaron fue: Israel entra a pegarle a Egipto y nosotros nos metemos en el medio como, bueno, vamos a tratar de calmar las aguas, vamos a tratar de hacer una intervención internacional, pacificar las cosas, separar a los combatientes, y si de paso nos quedamos con el canal de Suez, después no lo vengan a sacar. terminaste con una guerra bastante breve, donde Israel llega justamente al canal de Suez, los británicos y los franceses empiezan a hacer esa intervención desinteresada y les sale para el traste porque todo el mundo se daba cuenta de lo que venía. Se filtraron, digamos, las minutas de las reuniones entre las tres partes y entre los norteamericanos y los soviéticos le dijeron a Londres y París, déjense de joder con esto. No está el horno como para que ustedes sigan jugando al imperialismo tipo siglo XIX. Y ahí es donde, entre otras cosas, se inventa la noción actual de misión de paz de las Naciones Unidas. Se mete el primer ministro canadiense en ese momento y dice, yo ofrezco a mi gente para que vaya a hacer, para separar a las dos partes. Los mando, le ponemos un casco azul y los mandamos ahí bajo mandato de la ONU. Ahí, en la del 56, se inventa lo de las misiones de paz. Pero es interesante porque 8 años antes estaban peleando con la espalda contra el mar, con un cuchillo, con lo que sea, para defenderse, y a los 8 años estaban capacitados como para hacer esa clase, digamos, el crecimiento, digamos, el desarrollo de la capacidad militar, especialmente en una comunidad que no había tenido hasta ese momento tradición militar. Es fascinante, es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ve ani lo levad
yesh. Impresionante lo que sabe Major Payne, termina aprendiendo una banda.
Sí, la verdad, un loco de la guerra, pero un loco divino. La verdad no me canso de escucharlo.
Yo creo que tendríamos que armar un Goy Friendly presente y dejarlo hablar solo la próxima.
No es mala esa.
Vamos para adelante.